Andrea La China Valdivieso y Lourdes Marchese hacen justicia en Nacional. Ecos Criminales.
Segunda media hora en Ecos Criminales. Obviamente nos escuchás a través de www.radionacional.com.ar o por radio en AM870, y nos podés encontrar también en las redes, a la radio en @nacionalam870, tanto en X como en Instagram, y a nosotras como @lachinadepoliciales y lour99 en Instagram, y también nos buscás por nuestros nombres, Andrea Valdivieso y Lourdes Marchese en X. Con el hashtag Ecos Criminales podés pedirnos qué caso te gustaría escuchar y que desarrollemos y analicemos aquí en este programa que va todos los sábados de 12 a 13.
Buen día, me tomo para el 72. Buen día, te copio. Preguntita, acá Morón me está anunciando rápido, soy el 72. ¿Puede ser?
Eso lo explico. Esto rectifica 7-2, se confundió con el de atrás. Ahí está, rectifica.
Por favor, agarre y que me rectifique.
¿Cómo no? Ahí está, rectifica.
Emergencia, no, che. Control.
Atento, 7-2.
Control para cámara, tuve un accionamiento ahí, no puedo reponer, plataforma 1 y 2 de 11.
No pongas nada, atento Oscar, estás en 11, Oscar Carrinelli en 11. Atento cámara, no repongas nada.
No repongas corriente.
Atento cámara, Roma, mandame inspector urgente 11, cámara, inspector urgente 11.
Ya, no te repongo, ahí te mando al inspector.
Urgente, 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 por favor.
Control, mandame la ambulancia y los bomberos urgentes a la plataforma 1 o 2.
Me mandamos, ¿a qué plataforma, Oscar? A ver.
Venime los bomberos.
Ahí te mando todo, Oscar, te mando todo.
Habla el guarda, acá del andén 2. Hay una señora que cayó y está muy lesionada. Acá en el andén 2, por favor, emergencia.
Mandame policía, bombero urgente, por favor.
Gente acá que está muy... que manden doctor...
Listo, conforme, mandamos todo. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está el conductor? A ver, contame, 72. Atento, jefe, estoy diciendo cómo estás vos, conductor, por favor, ya tengo todo pedido de servicio.
Voy.
Atento, Oscar Carrinelli, ¿me copias, Oscar?
Jefe de TN 72, ¿me tomás, jefe de TN 72?
Atento, Oscar, fíjate cómo está el conductor, Oscar, fíjate, por favor.
El fiscal del juicio por la tragedia de Once pidió 11 años de prisión para Ricardo Jaime y 10 para Juan Pablo Schiavi. Eso solicitó en su alegato final el fiscal Fernando Arrigo para los exsecretarios de Transporte de la Nación. También pidió 10 años para los responsables de la empresa TVA, los hermanos Sirigliano, y 3 años para el maquinista Marcos Córdoba por considerarlo responsable de estrago culposo. En total, 29 personas son juzgadas por la tragedia ferroviaria ocurrida el 22 de febrero de 2012, ¿te acordás? El choque en el andén de la terminal dejó un saldo de 51 muertos, entre ellos una mujer embarazada, y 789 heridos. El veredicto, las responsabilidades, podrían conocerse antes de fin de año.
Ricardo Jaime, de las demás condiciones personales sobrantes en auto, se lo condene a la pena de 10 años y 10 meses de prisión, accesorias legales y costas, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta en concurso real con el delito de estrago culposo agravado por el resultado de lesiones y muerte en calidad de autor, artículos 12, 19, 29, inciso 3, 45, 55, 173, inciso séptimo, en función del artículo 174, inciso quinto, y 196, inciso primero y segundo del Código Penal de la Nación.
Yo perdí a mi mamá, Graciela Díaz.
Yo perdí a mi hija, Tati, de 24 años. Era técnica en diseño de indumentaria.
Estos 2 años fueron de dolor.
Eran las 8:33 de la mañana del miércoles 22 de febrero de 2012, cuando el tren de la línea Sarmiento, identificado como Chapa 16, no detuvo su marcha y colisionó con los paragolpes de contención cuando estaba arribando a la plataforma 2 de la estación terminal de Once. Los primeros 3 vagones se aplastaron, ocasionando los heridos más graves. El impacto causó 51 víctimas fatales y un niño por nacer. Y 789 heridos, de los cuales 200 fueron trasladados a diferentes hospitales. Lucas Menghini Rey fue hallado 57 horas después en el fuelle entre el tercer y cuarto vagón. La causa fue investigada por los fallecidos juez Claudio Bonadío y fiscal Federico Delgado. El primer juicio oral comenzó el 18 de marzo del año 2014 y fueron juzgados 28 personas, entre exfuncionarios y directivos de Trenes de Buenos Aires, conocido como TVA, que tenían la concesión en aquel entonces. En diciembre del año 2015, el Tribunal Oral Federal número 2 condenó a 21 acusados por administración fraudulenta y estrago culposo y absolvió a 7. Las penas más altas fueron para Sergio Sirigliano y el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, como así también Juan Pablo Schiavi. El Motorman fue condenado a 3 años y 3 meses de prisión. El 8 de mayo del año 2018, Casación confirmó el fallo, pero redujo las penas. Ese 2018 también la jueza Servini absolvió a los bomberos acusados de cometer irregularidades en la búsqueda del cuerpo de Lucas. Se trata de Raúl Aguín, de Carlos Medina y Omar Vaca. En el segundo juicio por la tragedia de 11, Julio Devido fue condenado a 5 años y 8 meses de prisión por administración fraudulenta, pero absuelto por el Tribunal Oral Federal número 4, ese 10 de octubre del año 2018, por el delito de estrago culposo. Y para hablar de esta causa ya estamos en comunicación con María Luján Rey. ¿Cómo estás, María Luján? Lourdes Marchese, Andrea La China Valdivieso, acá en Ecos Criminales, te saludamos.
¿Qué tal? Buenos días a las dos, gracias por el llamado.
Bueno, no queremos que se olvide, ¿no? Porque pasaron muchos años, pero tiene que quedar esta tragedia para que sea un antes y un después en la República Argentina. Y vos sos como el emblema de esa búsqueda de justicia, María Luján, vos y el papá de Lucas también, porque se convirtieron en esa búsqueda de primero no saber qué pasó con tu hijo y después, 57 horas más tarde, enterarte cómo estaba, ¿no?
Sí, la verdad es que agradezco que hagamos este ejercicio de memoria porque siento muchas veces que en este país las cosas pasan y no terminamos de aprender y pasan tantas cosas todos los días que fácilmente olvidamos y eso nos hace que algunas cosas se repitan. La tragedia de 11 es producto de la corrupción y hoy vemos que la corrupción nos sigue matando. La corrupción mata y nos atraviesa de manera transversal y por eso es tan importante tener presente lo que ya nos ha sucedido. Como bien decías, nos tocó a nosotros, a las 52 familias de las víctimas de 11, de un día para el otro, en un día que uno lo arranca como cualquier día, donde vamos a trabajar, donde vamos a estudiar, y nuestros seres queridos van a hacer sus labores cotidianas, y de repente vernos atravesados por este siniestro, tratar de encontrar alguna explicación y finalmente entender que no fue un accidente, que esto podía haberse evitado y que pagamos con vidas, no solo con las vidas que se fueron ese 22, sino las que se deterioraron a partir de esa fecha, las que se vieron afectadas. Es inconmensurable el daño que se provoca.
Sí, es como un efecto dominó, porque están las víctimas, pero después está todo lo que queda, ¿no?, atrás de eso.
Obvio. En mi caso, obviamente, mi hijo no era el sostén de mi familia, pero sí tenía una hija de 4 años. Que tuvo que aprender a vivir sin su papá. En otros casos estaba el sostén de familia y quedaron familias enteras que tuvieron que empezar a vivir con otra realidad, no tener para el alquiler donde estaban viviendo y cambiarse de casa y aprender a convivir con la ausencia, más una escuela nueva, un barrio nuevo, enfermedades que empiezan a aparecer por el dolor, los traumas psicológicos, ni hablar de los sobrevivientes, los posteriores suicidios, digamos, cosas que hemos visto también en otras grandes tragedias como Cromañón.
Claro, ¿no? Y aparte, bueno, fue histórico este fallo porque acá se juzgó a funcionarios públicos que tal vez en otras... Yo hace poco hablábamos aquí sobre la tragedia de Austral, por ejemplo, ¿no? Que terminaron todos absueltos y que no hubo responsabilidades. Acá ustedes lograron algo... poco común en la justicia, ¿no? Sí. Que se demuestre que hubo corrupción, que hubo administración fraudulenta y que producto de eso, lamentablemente, termina en este siniestro.
Sí, la verdad es que la tragedia de Once tuvo, yo siento que tuvo algunas particularidades que la hacen, digamos, que hacen un punto de inflexión. En principio fue la que dejó más expuesto esto de que la corrupción mata, si bien había sucedido otra, ya te digo, Cromañón, pero a veces era más difícil que cualquier ciudadano se identifique porque uno, a veces yo creo que es como un mecanismo de defensa que tenemos de no vernos en ese lugar de víctima y decimos, bueno, era de noche, eran pibes, era rock, a mí no me gusta el rock, entonces no me va a pasar, claro. Yo no voy a recitales, no me va a pasar. Sin embargo, la tragedia de Once, un tren cargado de laburantes, cargado de estudiantes, digamos, 8:30 a.m, primer día hábil de la semana, era como muy difícil no verse ahí en ese lugar y sentir que le podría haber pasado a todos. Los tiempos de la justicia, la causa de la tragedia, y esto debo reconocer al hoy fallecido doctor Bonadío, que decidió no quedarse con la foto de ese 22 de febrero, sino entender que esa foto era producto de una película que había que reproducir, y entonces investiga desde el 22 de febrero del 2012, 10 años para atrás, qué pasaba con los trenes. Y ahí es donde se descubre esta matriz de corrupción entre los funcionarios, los empresarios, los sindicalistas. Y ahí es donde se empieza a ver que el dinero que el Estado ponía para mantener los trenes iba al bolsillo de los funcionarios o de los empresarios que tenían la concesión. Sí. Que se desoyeron las alertas, que la Auditoría General de la Nación había hecho un informe 4 años antes, en el 2008, que decía exactamente lo que iba a suceder y nadie lo escuchó. Digo, los tiempos de la investigación fueron inéditos porque al año ya teníamos fecha de juicio oral, porque se llegó hasta lo más alto del poder. En el primer juicio no logramos pruebas que comprometieran al exministro de Planificación, Julio Debido, pero en el transcurrir del primer juicio de la tragedia de Once sí surgieron, y por eso cuando se condena a Jaime, a Schiavi, a los Sirigliano, el mismo tribunal ordena abrir una causa en contra de Julio Debido, que también ha sido condenado.
María Luján, ¿qué sentiste cuando las pericias intentaron manipularse en torno a que la falla había sido humana y no técnica, y luego con los procesos por falso testimonio de 4 peritos que actuaron en el juicio?
Era tremendo, sinceramente era tremendo. Lo primero que recibimos nosotros fue el informe técnico, digamos, las pericias técnicas, que me acuerdo que eran un bodoque de 700 páginas, y obviamente yo no entendía nada de ingeniería ferroviaria, pero lo que pensé es, esto lo va a leer un juez, y el juez no sabe tampoco nada del sistema ferroviario.
Exactamente.
Y si él lo va a entender, entonces yo tengo que tener la capacidad de entenderlo. Así que así fue que me senté a leerlo y a tratar de entender. Me acuerdo que trataba de simular una cabina de tren y ver cómo era la maniobra que hacía el motorman para frenar. Y era muy claro lo que había sucedido, las pericias eran claras y también era indignante presenciar en el juicio a través del vidrio ahí en la sala AMIA de Comodoro Py, ver cómo testigos de la causa mentían, pero descaradamente. Claro. Se mostraban videos, por ejemplo, había un video que bueno, lo vieron todos después porque fue reproducido por los medios de comunicación, del mismo tren, el Chapa 16, en la estación de Flores, sobrepasa, en Floresta, sobrepasa 8 metros el fin del andén. Y hace una maniobra que está prohibida por el rito, por el reglamento interno técnico operativo de los trenes, que es dar marcha atrás con los pasajeros encima. Esa maniobra solo la pueden hacer dentro de los talleres. Claro. Ahí ya al maquinista, a Córdoba, evidentemente le costó frenar, por eso el primer vagón queda casi fuera del andén, por eso se ve la obligación de retroceder, claro, incumpliendo una normativa para que la gente baje. Muestran ese video, y uno de los que después fue, obviamente, imputado por falso testimonio, veía el video y decía que él no veía nada que se moviera el tren. Se lo pusieron, no quiero exagerar, pero más de 20 veces. Y el tribunal le preguntaba, pero relate lo que ve, diga lo que ve. Hasta que en un momento, este hombre dice, y el tren se mueve. ¿Y por qué se mueve?, le pregunta el juez. Y él dice, no, se mueve porque cuando la gente sube y baja del tren, lo mueve. Pero el tren no se movía de manera, digamos, lateral. Se movió 8 metros para atrás. Exacto. Entonces decía, había mucha gente, sabíamos, muy interesada en que no se conociera la verdad. Nosotros salíamos de las audiencias larguísimas, sí, que presenciamos todas, y leíamos en los portales de noticias, el Motorman dijo que no frenó. Y decíamos, ¿de dónde salieron? ¿De dónde sacan esto? Si el Motorman nunca dijo esto, ¿en qué juicio estaban? Bueno, entendíamos que nos enfrentábamos con el poder político y con el poder económico y que iban a hacer lo imposible para que la verdad no saliera a la luz. El trabajo del fiscal, de nuestros abogados, la verdad que fue contundente, quedó demostrada la responsabilidad de todos.
¿Y crees que hubo justicia?
Sí. Mira, yo creo que la justicia es un sentido más amplio, más allá de las condenas penales. Justicia sería que los familiares hubieran recibido un resarcimiento por lo que les ha tocado a 15 años casi de la tragedia. Nadie ha recibido ningún tipo de ayuda ni de reparación por parte del Estado. Uh-huh. Las demandas civiles han quedado paradas. Y yo, que he sido diputada, he votado hasta una ley de reparación para los familiares de las víctimas de Lara San Juan, que fue una tragedia posterior a la nuestra, sí, y que está todavía en la etapa de instrucción. Nosotros, que somos la única tragedia que ha logrado condenar a los responsables, que los responsables eran funcionarios de alto rango del Estado Nacional, nosotros no logramos esa ley, que sí tiene Cromañón, AMIA, Embajada de Israel, Río Tercero. Justicia es que no haya en este país víctimas de segunda, porque, digamos, las víctimas somos todos víctimas, no importa quién sea el victimario. Justicia es que hoy cumplan la pena sin ningún tipo de beneficio los condenados, que hoy debido terminen de resolver su situación para que, ya habiendo sido condenado y habiéndose ratificado su condena, todavía estamos esperando que se resuelva su situación para que vaya a la prisión. Hicimos mucho, demostramos que la justicia cuando quiere puede acelerar los tiempos, puede ir en contra de los poderosos, pero creo que sí nos falta un montón.
María Luján Rey, te agradecemos este contacto con Ecos Criminales, ha sido muy clara como siempre. Gracias.
Gracias a ustedes, chicas.
Hasta luego.
Andrea Dachina Valdivieso y Lourdes Marchese hacen justicia en Nacional. Ecos Criminales.
Y ya estamos en comunicación con el fiscal Fernando Arrigo, que él estuvo en el marco de esta investigación por la tragedia de 11 en el juicio oral. ¿Cómo le va, doctor? Lourdes Marchese y Andrea Dachina Valdivieso aquí en Ecos Criminales los saludamos.
Buenos días, ¿cómo estás, Lourdes? ¿Cómo estás, Andrea?
Bien, bueno, básicamente hace un ratito hablábamos con María Luján Rey, que fue
María Luján.
Sí, mamá de una de las víctimas, pero queríamos consultar con usted cómo fue esa investigación, cómo fue llegar, digamos, a ese juicio oral y tener que tener enfrente a las familias de las víctimas y por otro lado a los acusados, que muchos de ellos eran funcionarios.
Mire, lo encaramos primero como parte del rol del fiscal, que uno es justamente donde de hecho en varios momentos se planteó que plantearon en el tribunal que querían como reunirse, querían hablar y bueno, derivaron al fiscal, que en este caso era yo, para cumplir con ese rol. ¿Hola?
Sí. Ahora sí. Estamos con algunas complicaciones técnicas, me parece.
Sí, parece, sí.
Bueno, Doc, ¿y cómo se encaró el trabajo desde el Ministerio Público Fiscal allí en el juicio? Porque ustedes tenían, como le decía, primero enfrente a los familiares, después tenían que acusar a las personas que finalmente terminan siendo condenadas. ¿Cómo es el trabajo de la Fiscalía?
Más allá de trabajo técnico, jurídico, que verdaderamente fue impresionante en términos de cantidad y la colaboración de colegas y del propio equipo. Lo primero que hice yo fue mostrarle la foto de las víctimas a los chicos de la fiscalía. Cuando quedó ese scrum, como decía el médico, se llama del SAME, presente, y le dije, nosotros vamos a representar a ellos, así que necesito que den lo mejor que tienen. A partir de ahí fue, bueno, hacer toda la estructura y relevamiento de prueba y ir preparando los testigos, porque verdaderamente habían un montón de cosas que cambiaron durante el juicio a la primera información que tuvimos.
¿Y qué les cambió a ustedes de esa información con la que llegaron al juicio, digamos, y lo novedoso que ocurre durante el proceso oral?
Sí, que el término de fiscal de juicio es lo más lindo, es justamente empezar a relevar la prueba. Cambiamos. Primero se hablaba de que no había interés en el mantenimiento y después descubrimos que en realidad había un interés económico a través del no mantenimiento. Eso fue el descubrimiento terrible, porque llegamos a la conclusión que efectivamente ese interés económico había matado a 52 personas.
Fiscal,
y herido a 750 personas.
Sí, claro.
¿Tuvo la condena un impacto en las políticas futuras sobre seguridad ferroviaria?
Sí, totalmente. De hecho, soy usuario o era usuario de tren en su momento cuando estaba ahí viviendo en Saavedra y viajaba como Oro Pi o algún otro lado, y aparecieron todos los trenes nuevos que trajo, creo que fue el Randazzo.
Claro, exactamente. Ahora, doctor, ¿cree que este juicio fue paradigmático, fue un antes y un después? Porque, por ejemplo, yo hablaba con fiscales de otras causas de tragedias, por ejemplo, Lapa, terminan con la mayoría absuelto, solo dos condenas y con penas menores. Tragedia Austral, bueno, está hoy con recurso de casación, pero todos absueltos también. Y Tragedia de Once termina con condenas, y no solamente a empresarios, sino también a funcionarios.
En el caso de Once, vimos y analizamos lo que es la imputación objetiva, esto es, ¿qué responsabilidades tenés vos cuando vos sos el presidente de una empresa, cuando vos sos un funcionario, que sos el responsable de un control, o en el caso de Córdoba, que él era responsable en la conducción decisión. Y ese análisis fue lo que, en boca del perito de la corte Chiriquín, llamó la atención que en un juicio se pudiera juntar el resultado muerte con el funcionario público que había intervenido y había, en los términos que yo describí en ese momento, dado o creado ese riesgo para que pasara lo que pasó.
Claro.
Que fue hecho el 22 de febrero del 2012.
Algo así me decía Rívolo, me decía, nosotros con LAPA intentamos que se responsabilice a los pilotos y también se responsabilice a la empresa y demás, y en Tragedia de Once se logró eso, porque estuvo la responsabilidad sobre el motorman, pero también sobre los funcionarios.
Fue una conversación que yo tuve con Rizzi, que era el jefe del juicio, el fiscal de juicio, como conocemos al negro Rívolo,
sí.
Y yo le decía, estás analizando del plano fáctico, es, ¿pusieron o no pusieron el flap? ¿Hicieron la cabina estéril o no hicieron la cabina estéril? Y vos lo que tenés que tener en cuenta es que el presidente de la empresa, además siendo piloto de avión, sabía el riesgo que estaba poniendo al tener pilotos sin vacaciones y en las condiciones de expansión de la empresa.
Tal cual.
Y en el caso de Austral, lo que estuve viendo, por lo menos, que está con un recurso, pero está tropical, pero lo tuve a cargo en un momento y me interesaba, y también me metí bastante, es que hay esa falta de, digamos así, de enfoque integral de por qué pasaron las cosas. Verdaderamente escuché a más de un analista del tema y de lo que sucedió, a veces en la propia, bueno, corte. En definitiva, en último caso, tenía la oportunidad de intervenir y no lo hizo, casación confirmó, y verdaderamente creo que eso fue el diferencial con el resto de las causas.
Fernando Arrigo, muchísimas gracias por este contacto con Ecos Criminales, te agradecemos y seguramente en algún otro momento estaremos molestándote.
Bueno, me sorprendió que llamaran después de tanto tiempo.
Bueno, pero viste, pero es que hay que recordar estas causas para que no vuelvan a pasar.
Te juro que le escuché y dije, bueno, y recién estaba hablando y me seguía acordando de cosas. Así que bueno, muchas gracias y la felicito por el trabajo que hacen.
Abrazo enorme.
La reflexión, ¿no?, en torno a esto, recordar, porque inclusive charlando con Lourdes, cuando preparamos cada programa, decimos, ¿no?, lo que pasó con Cromañón, por ejemplo, que otra vez la utilización de bengalas en manos de chicos de 20 años, sí, que no habían ni nacido cuando pasó Cromañón, entonces no tienen la conciencia, no hemos sabido como adultos retransmitir la experiencia de Cromañón y todo lo que aprendimos.
Y por eso siempre es bueno seguir recordando estos casos, más allá de que muchos de esos tengan condenas ya firmes, para que esto no vuelva a ocurrir o que al menos se tome conciencia de lo que se hizo mal para cambiarlo.
Y nos vamos a encontrar el próximo sábado, siempre aquí en AM870, con Ecos
Criminales.